Το cmfetile.cl.
Presentamos Café Duna con Polo Ramírez y Paula Frederick. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Qué gusto saludarlos en este día lunes 23 de mayo del año 2022 para dar inicio a una nueva semana aquí en Café Duna. Paula Frederick, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Polito. Gusto de verte. Sí, después pues, de dos largos días sin vernos.
Sin sí. Café Duna, se echa
sin
de
café
menos.
Sin Café Duna, sí, pues. sin nada. No, mentira. Sí, se echa de
pero
menos.
Pero con Radio Duna.
Así de bien sí. Lo pasamos nosotros acá.
Pero con ¿cierto? Radio Duna.
Con Radio siempre, Duna todos siempre. Todos los fines de semana. Por supuesto. Con
oye,
Radio Duna
día,
todos los
hoy
días.
El día estuvo a punto de ser uno de esos días horribles.
¿Tú
así.
Dices que está a punto y no lo es?
Tú no escuchaste.
Yo creo que está bien sí, tétrico, oscuro, para serte honesta. Oscuro, yo creo que no está a punto.
Sí.
O sea, tiene como en el horizonte se vislumbra una lucecilla de sol, pero muy a la lejanía. O seré yo que estoy imaginándome cosas, ¿no?
Es que
sé.
de esos días en que la temperatura se mueve muy poco, entonces yo creo que también se mueve poco el ánimo, sube poco el ánimo.
Sí, yo me vestí amarillo para alegrarme, autoalegrarme.
Pues es como ocre.
No sé, como mostaza, pero bueno, como traté como ocre, de sí. Buscar maneras de, oye, de motivarme.
Oye, tenemos, bueno, a estos temas que contarle a nuestro querido público. Vamos a hablar de, tú sabes que hay un reclamo, que un reclamo de larga data, pero que se actualizó ahora por a través de Alfredo Castro, del actor Alfredo Castro.
Ajá, ¿sí?
Por la retransmisión de las teleseries. Se quejó de que estaban dando nuevamente, creo que es Pampilusión la que estaban dando. Una de las antiguas teleseries de TVN, de los años gloriosos de las teleseries de TVN, y él dice, no me pagan ni un peso por esta repetición. No nos pagan ni a mí ni a ninguno de mis compañeros. Vamos a hablar acerca de eso porque hay respuesta de TVN al respecto.
Eso está interesante.
Sí, pues.
Bueno, y también se viene una nueva Jurassic Park.
Sí.
Jurassic Park es pero una franquicia que no para de darnos
son
sorpresas.
Buenas, yo escucho que son todas buenas las Jurassic Park. Son entretenidas. La primera es espectacular.
Yo tenía un amigo que siempre decía, mi película, la mejor película que se ha hecho en la historia es Jurassic Park. Y te mueres como se reían de él. Él siempre lo decía en público. Es mi película favorita, decía.
Pero toda la razón.
Y yo siempre sentí que era un visionario.
Yo escucho una gran película. Una gran película.
Sí, tiene muchos ¿cómo se dice? Factores y entre telones.
Claro, pero ¿cuál tendría que gustarle para que la gente lo tomara en
no,
serio?
Por eso. El cine es muy... hay mucho no vimos en el cine. Bueno, pero hay un tema súper interesante que es sobre los protagonistas de Jurassic Park.
Sí, pues.
Laura Dern y Sam O'Neill, que vamos a conversar.
Tenemos, por supuesto, a nuestros infiltrados. Vamos a estar con Francesca Ravizza. Vamos a hablar de Mito Pereira. Lo de ayer fue una historia de esas historias que quedan en los anales, en los libros de la historia del deporte, porque fue realmente increíble lo que pasó ayer con Mito Pereira en el PGA Championship. Así que lo vamos a conversar con Francesca. Y también Andrés Gómez nos trae una controversia entre la Fundación Violeta Parra y el Museo Violeta Parra. Hay ahí una disputa bien interesante, de la cual nos va a entregar todos los detalles.
Se viene buenísimo entonces. Oye, antes de comenzar, vamos, quiero hacer una pequeña mención al Día Internacional del Fútbol Femenino.
Ah, mira.
O sea, que me gusta mencionar los días internacionales.
¿Te gustan los días internacionales?
Sí, tengo esa fijación como con los...
Creo que el Día Internacional del Melanoma también.
Uy, eso sí. No lo sabía. Yo sabía que era el Día Internacional del Fútbol Femenino.
Todos los días hay
todos los días hay varios. Sí. Pero a propósito de todos los triunfos que se tuvieron, pues, Christian Endler el fin de semana, hoy también... Además de haber ganado con su equipo la Women's Champions League, creo que me parece que el sábado fue la final.
El sábado, sí.
Hoy la UFA mencionó cuál sería el equipo de ensueño, el once ideal.
El once ideal, ya.
Y por supuesto la capitana, ¿quién era? Nuestra Cristina.
Al arco.
Tiene,
qué maravilla.
Así que era solo un saludo para quien personifica en el fondo hoy el éxito, el talento y la perseverancia del fútbol femenino como tantas otras chilenas.
Oye, a propósito de chilenos destacados, en este caso es nada menos que el presidente Gabriel Boric, quien fue incorporado, incluido más bien, en la lista de las 100 personas más influyentes del planeta.
Mira tú, ¿eh?
Ya había sido la expresidenta Bachelet, el año pasado había sido la entonces presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón. Ha estado también Daniela Vega en esta lista, no recuerdo qué otro, son 4 o 5 chilenos que han estado y básicamente chilenas, ¿eh? Eso es bien interesante. Pero bueno, el presidente Boric fue incluido y se hace esta incorporación, digamos, se hace a través de un pequeño, breve, muy breve, en este caso de 3 párrafos, un pequeño ensayo en el que se destaca, digamos, las razones por las cuales la persona fue incluida, y en este caso, y siempre lo escribe otra persona muy destacada, ¿ah?
Claro, y en este caso
nada menos que el premio Nobel de Economía, profesor de la Universidad de Columbia, Joseph Stiglitz, quien destaca sobre todo el programa de Gabriel Boric. Una de las cosas que rescata él es esta frase que él pronunció al ganar las primarias: si Chile fue la cuna del neoliberalismo, también va a ser su tumba.
Mira.
Esa es una de las cosas que él destaca y pone mucho énfasis en el acercamiento de Boric hacia la economía, que combina, de acuerdo con lo que dice Stiglitz, responsabilidad fiscal con una economía más competitiva, mejores protecciones sociales y mejores condiciones laborales, más equidad social e inclusión y protección del medio ambiente.
Mira, finalmente una noticia, o sea, un empujón positivo, porque claro, ha tenido bastante con las encuestas, ha sido complejo. Sí. Entonces yo siento que al menos algo que pueda dar energía.
Lo que diga la prensa extranjera a propósito en relación con Chile y los chilenos, siempre nos importa, yo creo que nos importa más de lo que debiera.
Claro,
no quiero quitarle méritos a lo que esto significa, porque la verdad que es muy meritorio y está junto con otra serie de grandes figuras de Joseph Biden, de hecho, y una serie de otros líderes mundiales y gente muy destacada. Así que obviamente que hay que partir por reconocer ese mérito. Pero me refiero más bien a esta discusión que se ha dado en relación con lo que dice, no sé, Bloomberg, lo que dice el Wall Street Journal hoy día, más que el Wall Street Journal, Mary Anastasia O'Grady, que es una columnista del Wall Street Journal, lo que la semana pasada decía Morgan Stanley, o lo que decía JP Morgan, etcétera, la banca, las entidades financieras internacionales y todo. Siempre
ha sido
mucho,
así, y en todas las áreas también, no solo en el área política o financiera, también en el área cultural.
Sí.
Pero sí, es cierto lo que dices, pero siguiendo.
Yo me acuerdo, perdón, de Mike Wazowski. ¿Te acuerdas de Mike Wazowski?
Sí, sí, sí.
¿Ah? Cuando aparecía tapado en una fugaz escena y quedaba fascinado, o sea, aparecía en la tele. ¡Salía en televisión! ¿Te acuerdas de eso? No, ¿te acuerdas de esa frase? Bueno, y en otra oportunidad fueron portadas de revista. Sullivan y Mike Wazowski fueron portadas de revista. Y justo a Mike Wazowski lo tapa el código de barra de la tapa de la revista. Entonces no se alcanza a ver el pobre. Pero igual estaba fascinado. Nos gusta estar en la prensa extranjera.
Pero bueno, pero si uno es parte de un mundo tan vasto que te reconozcan afuera, esta franja, larga y franja de... pedazo de tierra que está en el siempre eso. Lo digo al revés, siempre me enredo con esa frase,
angosta de tierra.
larga y franja angosta de tierra. No, pero si tú te fijas en el titómetro respecto a la inclusión del presidente en la revista Times, hay bastantes críticos, sobre todo, y me llamó la atención, siendo un barrio general, no solo a la gestión del presidente o a la elección del mismo, sino que también a la figura de Joseph Stiglitz, que escribe el texto. Así
bueno,
que
siempre va a existir. Hoy día todo es controversial.
Todo es controversial, pero esto, lo que te voy a contar ahora, Polo, es controversial per se.
A ver.
Es controversial, me parece bastante poco acertado. Mm. ¿Qué pasó? En Argentina hubo una chica que iba con su marido, con su novio, iban al aeropuerto de Ezeiza y estaban retrasados para tomar un vuelo a Chile.
Ya.
no se iba seguramente en un taco, o probablemente salieron tarde, como mucho nos ha pasado que salimos tarde del aeropuerto, estamos haciendo las maletas y se me quedó el pasaporte, etcétera, etcétera, etcétera. Ojalá el pasaporte no. ¿Y qué pasó? Que no, ella no encontró nada mejor que llamar al aeropuerto y decir que había una bomba en el baño,
no,
para que detuvieran el vuelo. Mira qué brillante la chiquilla. Súper bien. ¿Y ahora qué va a tener que hacer esta cabra, esta mujer? No sé cuántos años tiene. Yo no sé por qué asumo que es más joven, pero no lo sé. Deberá pagar 200 mil pesos de multa, 200 por peso argentino. Y mira esto, Polo, por favor. Puede enfrentar una condena de 2 años y 6 meses de prisión. Ella dijo que, mira, esto fue la llamada.
Ella venía a Chile. O sea, él venía a Chile.
Y ella quiso darle una mano.
Pero ella es, ella por lo menos argentina, santafesina.
Santafesina. Y él, y ella quiso darle una mano y dijo, mira que hay una bomba casera dentro de una mochila en el baño del sector Arribos de Ezeiza.
Pero qué
es. Una bomba casera, mira vos.
Estupidez más grande.
¿Y qué pasó? Obviamente, se activaron los cientos de protocolos que se activan en casos como este, e incluso, Polo, también se activaron los del Aeropuerto Internacional y las Malvinas de Rosario. Porque ella llamó desde... Aquí dice que no estaba, provenía de un código de área rosarino. Por ende, también se activaron los protocolos.
Ah, mira.
Y además de cobrarle la multa por el llamado y por la polémica que causó, le quieren cobrar los gastos de las operaciones. De todo lo que se despliega.
Uy, y eso sí que es plata.
Y eso sí que es plata. Sí, o sea, plata. Mira... Mira la locura. Mira, uno cuando está por perder un avión, o en mi caso también he pasado con buses, o con trenes, con todos los medios de transporte, uno sí piensa, se desespera bastante. Pero llegar a lucubrar algo tan riesgoso también para ellos. Porque las probabilidades de que los pillaran eran altas.
¿Has perdido un avión alguna vez?
No, no he perdido aviones, pero me he pegado unas maratones reales dentro del aeropuerto, pero sí, una locura. Anda.
Unos piques
como así, en las películas, ya. Saltando torniquetes, saltando escaleras mecánicas, corriendo por esa que todo el mundo va bien paradito, mueven.
Sí, eso.
¿Cómo se llaman? Se me olvidó el nombre ahora. Las que se mueven, las pasarelas.
Una pasarela.
Y van como con sus tres maletas tapando todo el paso, y tú vas ahí, correte, y te pegas los saltos altos de tu vida.
Oye, a propósito de la polémica, hay un querido personaje de la música, muy querido acá en la radio, que es el de Kings of Convenience. Ha estado varias veces en Chile, como el de Noia, ha estado también como Kings of Convenience, y ha estado acá en Radio Duna, hemos tenido entrevistas con él, un personaje muy querido.
Sí, así supe querido, que era un personaje muy querido.
Muy querido, y muy cercano a esta radio, y también muy cercano a Chile. Bueno, esa no es la parte importante. La parte importante es una polémica que él abrió.
¿Ya?
A propósito de un hecho que suena conocido, suena muy familiar, que es el acceso a las playas. Fíjate que él, desde hace ya bastante tiempo, hartos años, el año 2008, él está yendo habitualmente a Siracusa.
¡Ay, mira tú! ¡Mira qué suerte!
Sicilia. No he tenido la suerte de estar. ¿Tú has estado en Siracusa? No.
Yo en Siracusa no.
Ya. ¿Y en Sicilia? No.
Piensa que estuve muchos años de mi vida en Italia nunca fui a... Dije, siempre decía, voy más adelante, me voy a tomar vacaciones.
Es que es muy bonito.
Para volver. Dicen que es una maravilla.
Increíble. Y que además se come muy rico en toda Italia. Pero bueno, el punto es que... él publica hoy día en Instagram una fotografía de un señor que está como apoyado en un auto, bloqueando este auto y él también la entrada hacia un lugar. Y es la entrada a una zona, una playa, que es la zona de Pilirina. O Pilirina.
Pilirina,
¿no es cierto?
Pilirina, bien, porque Pilirina. La doble L se pronuncia como Pilirina. No
Pilirina. Pilirina, ya, Pilirina. y dice, cuenta que había un señor diciéndome que no podía entrar. Y que los propietarios de este lugar, después de 13 años de batalla legal, habían ganado y que ahora esta tierra y la costa vecina iban a quedar fuera del alcance del público. Y que además ayer había pasado multa a las personas que habían intentado, o sea, no que habían intentado, que estaban adentro.
Qué curioso, multa. Porque yo pensaba que las playas en todas partes, o sea, al menos en Italia tenía la sensación, la idea de que eran públicas.
Aquí por lo menos el acceso ya dejó de ser público, si la playa misma.
Es que el acceso es el tema.
Claro, y es un roquerío muy bonito que él describe, es una zona costera salvaje, con tiene algunas cosas como del centro histórico de Pildirina, y bueno, dice, es parte de lo que me atrajo, esta mezcla, lo que me atrajo aquí desde la primera vez que vine, y además decidí mudarme el año 2012. Por lo que tengo entendido, cuenta el Lenoy, una persona noble, marqués de Grecy o de Grecy, no sé, está detrás de la empresa de inversión Elemata, que ahora hará que esta área sea privada y construya casas aquí donde ahora hay ruinas. O sea, iba a echar a ver de todo el panorama el Lenoy.
Estoy viendo que es bien bonito, o sea, bien sugestivo, como bonito, con unas ruinas al lado del mar, un color maravilloso.
Bueno, muy bonito.
Único, bueno.
Dice,
en fin, Sicilia.
¿Cree que le está haciendo un favor a Siracusa? Pildirina no necesita ninguna recalificación, dice. Es perfecto como es, acantilados que año tras año se erosionan en el mar, casas que ofrecen una idea de asentamiento pasado, etcétera, etcétera. Dice, señor Grecy, o Grecy, si lee esto, por favor cambie de opinión. Puedo vender mi casa en Bergen, donde él tiene otra vivienda,
vivienda,
y tal vez pueda pagar los costos que ha tenido en todo este tiempo tratando de obtener los permisos que necesitaba. ¿Será suficiente un millón de euros? Mira,
bien achorado tu amigo.
Sí,
alguien.
¿Será suficiente un millón de euros? Sé que es poco, pero es todo lo que tengo. No nos quites a Pildirina. Hashtag Pildirina. Pildirina, y serva súbito. No sé qué será eso.
Serva súbito, sí.
Bueno, Pildirina y serva súbito.
Mira, yo. Que diga que. O sea,
nuestro amigo Ellen.
Nuestro amigo Ellen, igual cuando dice ahí, será poco un millón, se cae un poco, pero lo vamos a perdonar porque es nuestro amigo.
Oye, escuchemos.
Nosotros vamos a la música.
No, este no es Ellen hoy, ¿eh? Es bien distinto en realidad. Black Eyed Peas con Where's the Love?
Where is the love? Killing people, dying, children hurt, and you hear them crying. Can you practice what you preach? And would you turn the other cheek? Father, 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 help us. Send some guidance from above. These people got me questioning. Where is the love?
What's wrong with the world, mama? People living like they ain't got no mamas. The whole world's addicted to the drama, only attracted to things that'll bring the trauma. Overseas, yeah, we trying to stop terrorism, but we still got terrorists here living in the USA, the big CIA, the Bloods and the Crips and the KKK. But if you only have love for your own race, then you only leave space to discriminate, and to discriminate only generates hate. And when you hate, then you're bound to get irate. Yeah, madness is what you demonstrate, and that's exactly how anger works and operates. Man, you gotta have love just to set it straight. Take control of your mind and meditate. Let your soul gravitate to the love, y'all.
Killing people, dying, children hurt, and you hear them crying. Can you practice what you preach? And would you turn the other cheek? Father, 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 help us. Send some guidance from above. These people got me questioning. Where is the love?
Strange, is the world insane? If love and peace is so strong, why are the pieces of love that don't belong? Nations dropping bombs, chemical gases filling lungs of little ones with ongoing suffering as the youth are young. So ask yourself, is the loving really gone? So I could ask myself, really what is going wrong in this world that we living in? People keep on giving in, making wrong decisions, only visions of them dividends. Not respecting each other, deny thy brother. A war's going on, but the reason's undercover. The truth is kept secret, it's swept under the rug. If you never know truth, then you never know love. What's the love, y'all? Come on.
I don't know.
Or where's the truth, y'all? Come on.
I don't know.
Or where's the love, y'all?
People killing, people dying, children hurt, and you hear them crying. You practice what you preach, and would you turn the other cheek? Father, 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 help us. Send some guidance from above. These people got me questioning. Where is the love?
The world on my shoulder. As I'm getting older, your people gets colder. Most of us only care about money making. Selfishness got us following the wrong direction. Wrong
information always shown by the media. Negative images is the main criteria, infecting the young minds faster than bacteria. Kids wanna act like what they see in the cinemas, y'all. Whatever happened to the values of humanity? Whatever happened to the fairness and equality? Instead of spreading love, we're spreading animosity. Lack of understanding leading us away from unity. That's the reason why sometimes I'm feeling under. That's the reason why sometimes I'm feeling down. It's no wonder why sometimes I'm feeling under. Gotta keep my faith alive till love is found.
People killing, people dying, children hurt and crying. You practice what you preach, and won't you turn the other cheek? Father, 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 help us. Send some guidance from above. These people got me questioning. Where is the love?
Where is the love? Where is the love?
Eso fue Black Eyed Peas con Where is the Love. Polito,
cuéntame.
A ver, Alfredo Castro.
¿Ya?
Alfredo Castro es un actor talentosísimo, ganador de...
¿Sabes qué dice Alfredo Castro? Me acuerdo de Felipe Abello.
Explícame por qué, cuál es la asociación libre que acabas de hacer.
Busca en Google Alfredo Castro, Felipe Abello.
Porque el parecido no lo veo.
No hay parecido.
Pero es como lo que nos pasaba con Ben Stiller y Adam Sandler, que era una asociación libre. El otro día hablábamos que escondía. Por lo menos a mí se me
piensa en uno
y se me da la cabeza al otro.
No, y en este caso no tiene que ver con eso. Tiene que ver con... Un espectáculo de Felipe Abello, pero da lo mismo.
Vamos a investigar.
Ya.
Porque me da curiosidad, pero bueno, en fin, es un personaje público, un actor, un artista y también un personaje público bastante controversial. Suele hacer declaraciones en las redes y generar reacciones. Por ejemplo, fue uno de los artistas, por contar algo, que participó el domingo, si no me equivoco, frente al Museo de Arte Contemporáneo, en apoyo a la opción Aprueba por una nueva constitución. Fue uno de los voceros, entre muchos otros personas y representantes del mundo artístico y cultural. Pero ¿por qué está ahora en la, digamos,
en la palestra?
Gracias, en la palestra. ¿Ya? Se me ha ido la palabra, en la palestra. Porque la semana pasada hizo un reclamo, uh-huh, diciendo que estaba cansado de que TVN repitiera teleseries a raíz de que se va a repetir ahora Pampelusión, y que bueno, todos sabemos que también hay otros canales, no solo TVN, que es el repetir teleseries del pasado.
Buena Pampelusión.
Eran buenas, no sé, TVN eran buenas. Alfredo Castro.
Buena.
También está repitiéndose en la feria, gracias, sí. Pitu. Y se han repetido varias otras sobre él, que tiene papeles inolvidables.
La Fiera es probablemente la que más me gusta de esa época. Pero
sí,
bueno.
La Fiera es muy buena también. Bueno, pero ¿qué dijo Alfredo Castro? Dijo, repiten y repiten donde yo trabajo y mis compañeros trabajan. Compañeros, compañeras y compañeres.
¿Ya?
Es un textual. Que están en situación dramática y, por supuesto, que no reciben ni un peso. En el fondo, esa fue como la crítica que está haciendo. ¿Tú crees que nosotros recibimos algún peso? Ni un...
Ya.
Peso, digamos.
Ni un peso. Ya.
¿Pero qué pasó?
Que distinto, ni un peso P.
Ni un peso, ni no, un...
Es distinto.
Ni un peso P. Pero, y esto generó también una ola probablemente de apoyo y de reacciones en las redes. ¿Pero qué pasó? TVN respondió.
Ajá.
TVN no se quedó en la calladita.
A ver, ¿y qué dijo? ¿Qué dijo TVN?
Hay desconocimiento. Chan, hay desconocimiento. ¿Cuál fue la explicación? Y la explicación de TVN, y más que nada la respuesta también al tema, porque es un tema que no es primera vez que se discute, ¿cierto, Polo?
Sí,
porque
pues.
Sí, hay muchas repeticiones de teleseries en distintos canales. Dijo, como regla general, los pagos a los actores tienen un doble origen. Ojo, y yo al menos no lo sabía. Los contratos válidamente celebrados entre las partes, digamos, los que TVN cumplió con cabalidad, etcétera. Es decir, lo que le paga TVN directamente a los actores una vez... contractual a la actuación que realizan en la teleserie.
Claro, se le contrata al actor
y se
acuerda un pago, ¿no es cierto?
Como cualquier trabajo.
Claro.
Digamos que no es algo particular de los actores,
claro,
ni de los actores de teleseries. Pero además TVN paga oportunamente a Chile Actores, los derechos remuneracionales para los actores de esta forma, digamos, para la repetición. De esta forma, el único que tiene la responsabilidad de pagar directamente a los actores tratándose de una retransmisión es esta entidad, es decir, Chile Actores. Por ende, la obligación de TVN es pagar a Chile Actores, que lo que dicen ellos, que ya lo realizaron, y Chile Actores debería encargarse de pagarle a los actores por su repetición.
Así es. Así son los contratos que tienen con cada actor, y así son y los contratos también que tienen con el propio Chile Actores. Y esto, no recuerdo de... porque no es una, esto no es, no, no, es, no existió desde siempre. Es ya, una
conquista. Este acuerdo, dices tú.
Este acuerdo con China actores. Ya, es una conquista. Okay. Sí, porque tiene que ver obviamente con los derechos, con la propiedad intelectual, y con los derechos, en este caso, y tiene que ver con los derechos por la interpretación. Y se le paga derecho probablemente me imagino que también se le paga los derechos al autor de la teleserie.
Claro, porque estamos hablando solo de los actores,
a todos los que además están, son parte de esa organización. Pero claro, eso existe, y hasta donde yo sé, los canales lo cumplen religiosamente, porque si no, pueden ir a la justicia, y se cumple con, por ejemplo, el tema de los derechos musicales también.
Claro.
Y ahí se le paga la SCD por cada una de cada uno de los temas musicales que son incorporados, que son interpretados, digamos, en este caso en la televisión. Cada canción conlleva un derecho, y ese derecho sí, hay que pagar. Eso es parte de los contratos que existen. Yo supongo que Alfredo Castro sabe eso, no sé.
Yo no, por eso, sí. O sea, aquí tendría que Chile Actores salir a dar la cara, si es que esta denuncia se pasa a mayores, o si es que aparecen otros actores haciendo el mismo reclamo que está haciendo Alfredo Castro.
Ahora, si no, claro, si no está de acuerdo con las condiciones de los contratos, eso uno lo dice antes de firmar el contrato.
Ya, perfecto, claro.
No, después.
No, sí, hay muchas aristas, pero en fin.
Ya lo firmaste. Oye, tú decías que, tú contaste al principio que va a haber una nueva, o se va a estrenar ahora dentro de muy poquitos días, una nueva versión o una nueva edición, no sé cómo llamarlo, una nueva versión
de Jurassic Park.
Jurassic Park Dominion se va a llamar.
Así es.
Y tiene cosas bien interesantes, porque va a estar dentro de este retorno. El retorno no solo de la película, del concepto, etcétera, etcétera, sino que también de Ellie Sattler y Alan Grant. Los fanáticos recordarán, ¿no es cierto?, la doctora Ellie Sattler y al paleontólogo, ella es paleobotánica, y él, Alan Grant, paleontólogo.
Así es.
Interpretados respectivamente por Laura Dern y por Sam Neill. La verdad que son, parte de sustancial de la primera entrega de Jurassic Park, que ya tiene sus añitos.
Me acuerdo él con su pañuelito en el cuello, su camisita, sí, pues, y ella como con los chorcitos bermuda.
1993.
La tenía de ella, está muy clara.
Es del año 93.
No, para mí fue ayer, qué terrible. Ayer, cuando la fui a ver.
Han pasado casi 30 años. Bueno, vuelve.
Tremendo.
El punto es que ellos, en una entrevista que dieron al Diario Times de Londres, al Sunday Times específicamente, hablan acerca de esta como insinuación que había en la película de un romance, porque no eran pareja, pero sí, claramente había onda, y era muy claro que había onda, y uno se imaginaba, ¿no es cierto?, que había algún tipo, si no iba a estar presente ahí, si en el futuro iba a haber una relación. El punto es que, claro, ella en ese minuto tenía 23 años y él tenía 42 años.
O no sea, te puedo creer.
Prácticamente es que 20 años de diferencia.
Se ven no sé, yo no habría dicho jamás que tenían 20 años de diferencia.
Bueno, ella ahora tiene 55, pues está en la flor de la vida.
O sea, por favor.
Y él tiene 74. Un lirio. Pero claro, curiosamente, increíble, se mantienen los 20 años de diferencia.
No.
Qué increíble, sí.
¡Paren las prensas!
Bueno, el punto es que, claro, él dice, sí, pues yo soy 20 años mayor que Laura.
Y lo era en ese entonces también.
Lo que en ese entonces, dice, era absolutamente, o sea, una diferencia de edad que era absolutamente apropiada para un caballero y una dama, digamos. Pero dice, claro, vistas las cosas ahora, y la verdad que, bueno, uno puede tener una mirada diferente. Dice, yo nunca lo había pensado, dice Sam Neill.
Claro, nunca en el 93.
Hasta que, hace algún tiempo, abrí una revista, y vi un artículo que decía, que te llevaba como título algo así como Vejetes y Chicas.
Los vejetes de 44, qué horror.
Vejetes y chicas.
Que se diga claro. Vejete a 44.
Y obviamente que, dice, me sentí mal porque yo estaba incluido en esa lista. Estaba también, había otro, gente como, qué sé yo, Harrison Ford, Sean Connery, y otros. Otros lo traducen como vejestorios y chicas, peor todavía. Bueno, dice, no, esto no puede ser verdad. Se sintió muy mal, dice Sam Neill. Dice, así que, la verdad es que, dice, no, esto no puede ser verdad. O sea, está bien, una diferencia de edad importante y qué sé yo, pero él como que ahí en ese minuto le cayó la teja de que esto podía no verse de manera apropiada. Por su parte, Laura Dern es muy cariñosa con Sam Neill. Le dice, la verdad es que era obvio que uno se iba a enamorar de Sam Neill.
Ah, era
caía de cajón.
Laura.
Caía de cajón. Y era absolutamente apropiado enamorarse de él. Pero dice, claro, en este minuto estamos en otro momento cultural, en términos de conciencia acerca del patriarcado. Y mucha gente dice, y yo misma dije, ¿cómo? ¿No éramos de la misma edad?
¿Viste? Ella también, ella misma ahora se... Yo, a mí me encantaría ver ahora, ver los romances de las películas actuales, si existen esas diferencias. No sé.
O sea, si existe, lo más probable entre, es que si existen esas diferencias, sean un tema. Porque lo interesante
sea
un tema dentro de la película, claro. Porque claro, en este caso lo interesante que tenía es que efectivamente había una diferencia de edad muy importante. O sea, él prácticamente la duplicaba en edad, pero no era tema. Hoy día
sí,
algo similar podría haber sido tema. No sé si ahora que ella tiene 55 y él tiene 74.
Pero claro, 23 y 44, si lo piensas, es harto. Sí, son periodos de la vida también muy distintos. Bueno, depende de la persona, obviamente.
Depende de la persona.
Bueno, es complejo, pero...
Pero en la película se llevaban de lo más fiel.
Y se veía súper bien.
Oye, vamos a una pausa. A la vuelta estaremos con Francesca Ravizza y Andrés Gómez, nuestros infiltrados aquí en Café Duna.
MB Inversiones, Investments, Investismo, Investizi, Investimenti, Tosi. Cuando pensamos en inversiones, traspasamos fronteras y buscamos dónde, en todo el mundo, obtendremos mejores y más seguros retornos para nuestros clientes. En MB Inversiones lo llamamos Inversiones sin Fronteras. Acércate a MB Inversiones y cuenta con nuestra asesoría personalizada, porque en MB Inversiones invertimos sin fronteras. Conoce más en mbi.cl. MB Inversiones, desde 1998, coinvertimos sin fronteras.
¿Qué significa estar contigo en la evolución digital? Es tener el cloud más grande de América con presencia local y 7.300 kilómetros de fibra óptica para conectar todo Chile con Latinoamérica. Es contar con el mejor y primer data center sustentable del país y entregar Big Data, Analytics, Inteligencia Artificial e Internet de las Cosas al alcance de todas las empresas, desde las más pequeñas hasta las más grandes. En Claro Empresas te damos todo lo que necesitas para avanzar en tu digitalización. Claro Empresas, contigo en la evolución digital.
¿Tu área de recursos humanos necesita más rapidez? ¡Conéctate con todo! Contrata Senda de Fontané, disfruta del ecosistema de gestión empresarial que te da control de asistencia, firma digital simple y avanzada, liquidaciones de sueldo en segundos y una app con comando de voz para tus colaboradores. ¿Qué esperas para digitalizar la gestión de personas?
¿Qué esperas para estar conectado con todo? Con Senda, el software de recursos humanos de Fontana desde solo 1.500 pesos mensuales por colaborador. Senda, software de recursos humanos para todos en defontana.com.
Sabemos que estar conectados al diseño y la ciudad es Smart Living, igual que vivir o invertir en Mirador Casona, de Inmobiliaria Hexacón, un proyecto que aporta a la comunidad de la Florida tanto estéticamente como a nivel práctico. Destaca por su propuesta de singular belleza, desarrollo de espacios verdes y otros públicos y privados que acogen a las personas que lo habitan. Mirador Casona se agrega al portafolio Smart Invest by Hexacón, proyectos diseñados para invertir. Infórmate más en www.hexacon.cl.
Sofía querida, no quiero que te asustes, ¿m? Quiero contratar anticipadamente los servicios funerarios de María Ayuda. Quiero estar preparada y tranquila. Abuelita, te encuentro toda la razón. Y así, cuando llegue el momento, yo y todos tus nietos te podremos despedir con la seguridad que así querías que fuera.
Descubra la tranquilidad de acceder a una compra ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Onogneda y Diednoquinomogritrebni.
¿Qué?
Segorei, Ritrebni, Oreg, Rogemo, no lo olera.
No, para. Deja de hablar al revés y ser un invertido. Y conoce las soluciones para invertir de manera simple y fácil desde tu app, Scotiabank Go o Web. Porque con Scotia Fondos tienes un grupo de coaches expertos que te ayudarán a diversificar tus inversiones según tu perfil de riesgo y objetivos. Conoce las alternativas de Scotia Fondos. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
Son los infiltrados en Café Duna.
Estamos de vuelta en Café Duna con nuestros infiltrados de día lunes, empezando la semana con toda la energía. Andrés Gómez y Francesca Ravizza, bienvenidos. ¿Cómo están?
Muy bien, ¿y ustedes?
¿Cómo estuvo el fin de semana, chicos?
Bueno.
Bueno. Deportivo.
¿Deportivo?
Harto deporte, sí.
No paró.
No paró.
Y estoy viendo, para los que les gusta la NBA, los playoffs de la conferencia
Bueno.
Y está muy, muy entretenido. Así que lo pueden ver en Star Plus, que en verdad es súper bueno. O sea, es como streaming de deporte y uno puede hacer zapping.
De hecho, ayer viene Star Plus, vimos el partido, yo no sé si lo vi, pero acompañé a ver el partido de Manchester. Y
ese no lo vi.
Y me imagino que celebraste el Milan. El Milan.
No, porque yo soy juventina.
Juventina. Oye, hoy día el día del fútbol femenino, ¿no es cierto?
Así es, así que felicito. Oye, ya lo habíamos
dicho. Y me recuerda a Luis Cruce, nuestro querido Luis Cruce, ¿sí? Nuestro hombre audiovisual de Duna.cl, vean siempre Duna.cl, que mañana es el día del completo.
Sí, mañana vamos a... Sí, podríamos... Sí.
¿Qué tiene que ver con el deporte? ¿Qué tiene que ver con el deporte?
Nada, es que Lucho lo espera todo el año.
No, pero debería ser al revés. Primero el día del completo y después el día del deporte.
Oye, hoy día el día del completo vegetariano. Escuché por ahí que hoy día estaban 2x1 en una tienda, en una empresa de completo, el vegetariano, y mañana... La clásica completo, salchicha.
Probablemente tal. Oye, pero vamos a aparte de lo que ocurrió el fin de semana, bueno, fue la Champions, ¿no es cierto?, femenina, lograda por el Lyon, el equipo de Tiane Endler. La verdad que es espectacular. Primera persona chilena, incluyendo hombres y mujeres, que gana la Champions.
Tremenda,
realmente notable.
Y primera que gana Libertadores y Champions.
Además, Libertadores y Champions. Sí. Creo que las únicas que lo habían hecho eran algunas brasileñas,
sí,
¿no?
Sí, brasileñas todas.
Claro.
¿Y con qué equipo ganó la Libertadores?
Con Colo-Colo, el 2012.
Ah, ya sabemos cuál es tu equipo.
No lo sabía.
Con Letelier de técnico, el mismo entrenador de la selección ahora actual. Mira. Con él ganaron la Libertadores.
Pensé que era con Colino, Andrés. Oye, bueno, y estuvo también a punto de hacer historia. ¿Cómo podría decir? Un par de centímetros, Mito Pereira. Si es que uno toma en cuenta el hoyo 17, sí. Ya el hoyo 18, mejor olvidarlo.
Yo quería aclarar que no le vamos a hacer a la Tiane Endler hoy día un homenaje, porque se lo hicimos en la previa. La semana pasada, porque hoy día es el día del fútbol. Claro.
Que ya salió mejor arquera mundial.
Adelantábamos ya que era muy probable que ganara la Champions, y como dice el Polo, Mito Pereira, te lo juro que. Es el ejemplo clásico de que el deporte te da más penas que alegría en la vida de un deportista. Porque Mito Pereira estaba jugando el PGA, el Championship, uh-huh. Que es uno de los majors del golf. Es el equivalente a los Grand Slam en el tenis.
Claro, que son el US Open, el Open, que Augusta. Es el que se juega en Escocia, en Inglaterra, o sea, en Gran Bretaña, digamos, en Escocia, en St. Andrews y en otros lugares así, y el Master de Augusta y el PGA Championship, sí. ¿No es cierto?
Y el US Open, ¿lo dijiste?
Sí, son esos.
Este era el segundo de la temporada, el primero que juega Mito Pereira como miembro del PGA. Antes había jugado un Grand Slam, pero con tarjeta de invitación. Y para que los que no se enteraron de lo que pasó, fue que él estaba liderando. Él llegó a este campeonato 100 del mundo. así, uh-huh, así llegaba él. Y se enfrentaba a los mejores del mundo. Están ahí los mejores. O sea, hay que, se necesita ranking para poder clasificar. No, no puede jugar cualquiera los Grand Slam. Y lideró todo el fin de semana. Y llegó el domingo como líder indiscutido. Y en el hoyo 17, donde podría haber hecho un birdie, que es un golpe menos del par del hoyo, uh-huh, finalmente le quedó muy corta la pelota e hizo un par. Y necesitaba hacer un par de cancha, un par de, en el hoyo 18 para ganar, uh-huh, el campeonato. Y cuando pegó el drive, que es el primer tiro que se hace en el golf, la pelota se le fue del fairway, que es como la línea, la cancha de la... de cada hoyo, y se cayó al agua. Se le cayó al agua la pelota y ahí finalmente hizo doble bogey, que quiere decir que pegó dos palos más que el par de la cancha y finalmente quedó T3. Y los periodistas que estaban ahí y periodistas que solamente cubren golf dicen que impresionante lo que pasó con Mito Pereira, porque dice, vimos como uno de los momentos de destrucción del corazón, así estoy diciendo antes, de un deportista, cualquier otro golfista hubiese agarrado sus palos y se va al camarín. Mito Pereira saludó a la afición, saludó a su señora que lo estaba acompañando, agradeció, uh-huh, el apoyo y le dio entrevista a todos los medios de comunicación diciendo que finalmente es lamentable no haber ganado el PGA porque lo tuvo tan cerca, pero se queda con lo positivo que él nunca esperó a lo mejor estar peleando el primer lugar. Y tampoco se va tan triste, ¿eh?, porque se desembolsó $728,000.
No es poco, ¿eh?
Ya, pero si uno, eso es mirar el vaso medio lleno, pero si ganaba, se llevaba $2.7 millones. O sea, perdió cerca de 800 mil, como un millón y algo, $1.3 millones de dólares. Pero un poquitito yo quería contarle la historia de Mito Pereira. Él tiene 31 años, es mayor que Joaquín Niemann.
27, creo.
31,
sí.
Voy a buscar el. Pero esta victoria lo hizo subir 51 escalones en el ranking y quedó 49 del mundo solamente.
27, sí. No sé, re joven.
Súper joven. Es mayor que Joaquín Niemann y él empezó su carrera a los 6 años. Empezó a jugar golf también en la misma cancha que Joaquín Niemann y tienen el mismo entrenador, Eduardo Miquel. Entonces, él también les tiene mucho cariño a ellos dos porque ha visto todo su recorrido. Pero resulta que él se metió en un programa que hay acá en Chile que se llama Golf Action, que organiza la federación. Es una especie de corporación donde organizan torneos para que jueguen niños y luego los que van teniendo mejor ranking van jugando internacionalmente. Cuando él tenía 8 años, ya empezó a viajar a Estados Unidos a jugar torneos en los que había corte. O sea, ¿qué quiere decir? Que tú partes jugando jueves, viernes y llegas a cierto lugar, puedes jugar el fin de semana y si no, no. Y a los 14 años fue becado en una academia de golf, que es la academia de David Lidberger, que él tiene varios primeros en el mundo y fue becado. Y finalmente con 14 años ya estaba saturado del golf y a los 15 tiró todo por la borda. Dijo, yo no, le dice a su papá, yo no quiero jugar más al golf, quiero tener vida de una persona adolescente de mi edad, irme de fiesta, tener a mis amigos. Y finalmente estuvo un par de años sin jugar golf. Uh-huh. Y luego entró a la universidad y empezó a jugar en el circuito de Estados Unidos porque entró a una universidad en Texas. Uh-huh. Y ahí el 2017, el 2015, por ahí, empezó nuevamente a reencantarse con el golf. Y el 2021 se ganó nuevamente, por primera vez, la membresía al PGA. Y desde el 2021 a esta hora ya está 49 del mundo, a punto de haberse ganado una medalla olímpica en los Juegos de Tokio, que también fue muy ingrato en ese minuto porque le pegó también y dio como tres vueltas así en alrededor.
Como que entró y salió.
Como que entró y sí.
Impresionante.
Y se quedó sin la oportunidad de tener una medalla olímpica, pero los que yo hice un podcast para Duna Sports, que lo pueden escuchar, está de Mito Pereira, uh-huh, y ahí conversamos con Eduardo Miquel y dice que lo que está ocurriendo con él, a los que lo conocen y lo siguen de cerca, no es sorprendente, no es azar. No es que haya tocado la varita mágica hace un par de meses y no, es un trabajo y el talento está de toda la vida. Igual que Joaquín Niemann también.
No, tremendo. La verdad que tenemos a dos golfistas, o sea, como nunca, ¿no es cierto? Que juegan todos los torneos o casi todos los torneos del PGA, que están en los Grand Slam, ¿no es cierto?
Claro.
En estos partidos, o sea, estos
match,
torneos,
sí,
que son, estos torneos que son los más importantes, y Y además, y para la gente que le gusta el golf y para los que no le gusta también, porque bueno, son dos chilenos, sí, en un deporte que es terriblemente competitivo y muy, muy difícil. O sea, estar donde estuvo, donde está ahora Mito, donde está ahora
Joaquín Niemann, que está 17 del mundo.
17 del mundo, es muy, muy difícil.
Oye,
o sea, lo que pasa en el corte acá en el PGA Championship eran 78.
Claro.
Y Mito quedó tercero, Joaquín Niemann quedó 23.
No, es impresionante. Oye, pase lo que pase, si es que dejan de jugar, se lesionan, ellos ya tienen asegurado el Open 2022, el US Open 2022, The Masters 2023, PGA Championship 2023, y los dos ya están muy bien rankeados en la FedEx Cup, que es un ranking aparte para poder jugar los playoffs, donde juegan solamente algunos de los golfistas del circuito.
Ya, así pues que muchas gracias, Fran. Andrés, cuéntanos qué está pasando
Esto es más ingrato todavía.
Esto es más ingrato. ¿No? ¿Qué está pasando con el legado de Violeta Parra? Tenemos por un lado la Fundación Violeta Parra, que encabezada por Isabel Parra.
Así es.
Y por otro lado, el Museo Violeta Parra, que fue incendiado poco después del estallido, uh-huh, ahí en Vicuña Maquena, uh-huh, dirigido por Cecilia García Huidobro. Y ahí, al parecer,
Se produjo un cuéntame, quiebre entre la Fundación Violeta Parra, que como tú bien dices, preside la Isabel Parra, la hija, uh-huh, y el museo. Pasa que, bueno, las diferencias se vienen arrastrando hace tiempo respecto de la gestión del museo, ¿ya? Sobre todo estas diferencias se hicieron mucho más visibles a partir del estallido social. Isabel Parra tenía la impresión y el deseo de que el museo se implicara más en lo que estaba ocurriendo en la calle, que fuera un poquito más receptivo, y sintió que la dirección que estaba optando el museo no estaba cumpliendo con esa...
Disculpa, Andrea, ¿esto fue antes o después del incendio?
Antes del incendio,
sí. La crítica de ella era que no se involucraba exactamente. Con la comunidad.
Sí, ella, de todas maneras, yo lo dio a conocer después.
Ok.
Eran diferencias que se estaban dando al interior del directorio del museo, del que finalmente ella salió. Salió toda la familia Parra, salió del museo.
¿Cuándo salieron? Después del estallido. Ok.
En un minuto las obras de Violeta fueron retiradas del museo, porque se había incendiado, ¿no es cierto? Y entonces fueron guardadas, depositadas en el museo de la Quinta Normal, el MAC de la Quinta Normal. Y no se sabía muy bien qué iba a pasar con el destino de las obras, y a mediados del año pasado, más bien en septiembre del año pasado, Isabel Parra hizo un convenio con la Universidad Católica para que la Católica recibiera todo el legado del museo. Ajá. Ella ya no quería saber más con el museo de Vicuña Maquena. Ah, como que quiso desligarse del museo.
Perfecto.
Le preguntaron si era su intención reconstruirlo, y ella dijo que no, que Violeta Parra necesitaba otro lugar, y firmó este acuerdo con la Católica. El plan de la Católica es un plan bien ambicioso. La idea es crear un centro de estudios para la Violeta Parra, no solamente una sala de exposición permanente, pero además un centro de estudio.
Ajá.
Esto en el Campus Oriente.
Ya.
En este minuto, la primera como actividad que confirma este acuerdo es una muestra que se está haciendo de papel maché, obra de papel maché de la Violeta Parra. Y esto, eso era lo que nosotros sabíamos hasta la semana pasada. Eso era lo que se sabía de hacia dónde iba a ir el legado de Violeta Parra. Pero la semana pasada, Cecilia García Huidobro, la directora del museo Violeta Parra, firmó un acuerdo con Ennio Vivaldi, el rector de la Universidad de Chile,
yeah,
para que las obras de Violeta Parra se mantengan en el MAC de Quinta Normal, sean exhibidas en el MAC de Quinta Normal y se trabaje en la reconstrucción de Vicuña Maquena 37, que es lo que Isabel Parra no quiere.
O sea, todo lo contrario.
Todo lo contrario.
¿Qué va a pasar ahí?
No sabemos porque Isabel Parra envió una carta al Mercurio,
¿ya?,
diciendo que le extrañaba este acuerdo que estaba dando a conocer el Museo Violeta Parra.
O sea, no lo sabía. Se enteró
por la prensa. Cuando ella ya tenía un acuerdo con la Católica. Y que.
Que tampoco le informó a la fundación del museo.
Y que su voluntad. Es que esto se sabe del año pasado.
Y las obras.
El museo sabe.
Andrés, las obras en disputa son las mismas obras.
Son las mismas obras.
Pero la
mayoría de las obras, uh-huh, pertenecen a la familia.
A la familia,
ya. La familia las entregó como dato. Después de que se creó el museo, que fue el año 2014.
Pues un museo precioso, además.
Muy lindo.
Sí, muy lindo.
Era muy lindo. Y después de que
obra
se creó
de
el museo.
Durraga, si mal no recuerdo.
De Cristiano Durraga, sí. Exactamente. Sí. Después de que se creó el museo, gente que tenía obra fuera de Chile, qué sé yo, las entregó, las donó al museo. Entonces el museo cuenta también con una cantidad de obras, pero es una cantidad chiquitita.
Ya.
La gran cantidad pertenece a la familia.
Que no, o sea, es un museo que no tiene una gran cantidad de obras.
No.
Había obras muy bonitas, muy importantes.
Tiene,
además,
claro, como caladitas, así como joyitas.
Claro,
más que abundancia.
Son alrededor de 50 obras las que hay. Ajá. Entre arpillera, alguna cosa de papel maché, algunos dibujos, creo que hay alguna pintura.
Hay pintura, sí.
Sí. Y la idea es que también los objetos personales de Violeta, instrumento musical, qué sé yo, todo eso Isabel Parra se lo quiere confiar a la Universidad Católica.
Pero entonces, al final, ¿quién tiene ganar?
Es que, perdón, finalmente aquí hay dos peleas.
Claro.
Hay dos peleas. Hay entre Isabel Parra, para no personalizarlo tanto.
Claro, sí, claro.
Entre la fundación y el museo.
Claro.
Esa es una. Y la otra.
La universidad.
Que no está declarada, pero.
No está declarada en este ámbito. Pero hay otros ámbitos de la discusión constitucional. No está declarada tampoco, pero es bastante evidente que hay una disputa entre visiones muy distintas de lo que significa ser universidad pública.
Exacto.
¿No es cierto? La visión que tiene la Universidad de Chile. De hecho, hemos conversado acá en el programa con Enio Vivaldi acerca de eso, con el rector, y la visión que tiene la Universidad Católica.
Claro.
Que se enfrentan, definitivamente.
Entonces, dices tú que esto viene a encender más aún.
Forma parte de la rivalidad entre ambas.
Exactamente.
La intensifica.
La intensifica.
Ahora, no está claro todavía qué va a pasar. Yo traté de comunicarme hoy día con Cecilia García Huidobro, pero anda en el norte en una actividad, no me respondió.
Cecilia se fue para el norte.
Cecilia se fue para el norte.
¿Cuándo vendrá?
El museo también cambió de autoridades. Ya el nuevo presidente del directorio es un escritor que se llama Roberto Guerra. Yo por lo menos no lo conozco demasiado. Antes estaba, ¿te acuerdas? La Premio Nacional de Música, Carmen Luisa Letelier.
Sí, perfecto.
Ella era la presidenta del
directorio. Perfecto.
Bueno, y la familia Parra ya salió del museo. Entonces, esta disputa está por...
Esta está candente.
Estamos resolviendo.
Estamos expectantes. ¿Dónde van a terminar esas obras? Me quiero saber yo.
Ahora, el tema del... está, o sea, algo hay con los Parra, porque también hubo disputa importante con Nicanor Parra, ¿no? Y también, con su legado.
Exactamente, sí. Eso también está por resolverse, la disputa entre los herederos de Nicanor.
De Nicanor Parra, sí. Claro.
Bueno, la familia Parra.
Está bien. O sea,
tienen patrimonio para defender.
Eso es.
Y razones para hacer.
Tienen patrimonio para cuidar y defender.
Ojalá se, bueno, o sea, nada, así, siendo bien ecuménico, que se logre la mejor solución para que las obras tengan, ¿cierto? Estén disponibles para que la gente pueda disfrutar de ellas, ¿cierto?
Ahora, yo tenía la sensación de que eso con la creación del museo estaba resuelto de alguna manera. Esa pregunta.
Hacia allá iba, pero en un minuto se produjo un quiebre entre las autoridades del museo y la familia.
Y además que fue simbólica también, o sea, al final terrible, pero la destrucción del lugar físico. Tremendo.
Finalmente, claro.
Ya, pues quedamos al expectante. Muchísimas gracias a Andrés Gómez, Francesca Ravizza, muchas gracias también. Y nos vamos.
Estamos llegando al final, hemos llegado ya al final de Café Duna. Ahora vienen las noticias con Enrique Llaver y luego siga la sintonía del 89.7 con Aire Fresco y Polo Reptes. Nos vemos mañana a las 5 de la tarde.
Chau, chau.
Chau, chau, gracias.